Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
On Thursday, the White House marked the first anniversary of Hurricane Maria slamming into Puerto Rico.
El jueves, la Casa Blanca conmemoró el primer aniversario del paso del huracán María por la isla de Puerto Rico con la emisión de un comunicado de prensa en el que alegaba que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump había ayudado a liderar una histórica iniciativa de recuperación. Sin embargo, en Puerto Rico son muchos los que consideran que la recuperación ni siquiera ha comenzado y que gran parte de la responsabilidad por esto recae en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por su sigla en inglés. A principios de este mes se reveló que más de 2.000 puertorriqueños solicitaron asistencia funeraria después de la tormenta, de las cuales la agencia aprobó solo 75. Los habitantes de Puerto Rico afirman que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también se ha negado a ayudarlos luego de que perdieran casi todo a raíz de la tormenta. Lucila Cabrera Rodríguez expresó:
cuando llueve se me moja toda la casa porque se partió allá arriba, porque había una casa arriba y la arrancó el temporal. Y entonces se partió la de abajo toda. Y entonces vinieron los de FEMA y la muchacha me dijo: ¿cómo tú estás aquí? Porque el agua daba hasta acá. Hubo que hacerle boquetes a la casa por las paredes para sacar el agua, que allí están los otros. Y después, al poco tiempo, recibí una carta que no había perdido. Yo perdí la nevera, perdí la lavadora. Bueno, se perdió casi todo, hasta ropa se me perdió porque se mojó las camas, los muebles, todo lo perdí, ¿no? Ay, no de eso, nada.
Recientemente, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, actualizó a 2.975 la cifra de fallecidos a causa de la tormenta, luego de que numerosos medios de comunicación y universidades demostraran que miles de personas murieron durante los días y semanas posteriores al paso del huracán. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard estima que el número de víctimas mortales podría ascender a 4.645. No obstante, la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los demócratas inflaron las cifras de muertes para perjudicar su imagen e indicó que la respuesta del gobierno a la tormenta fue un increíble éxito no reconocido. En Puerto Rico, residentes locales criticaron los comentarios de Trump. Estas son las palabras de Sharon Núñez Cortés, residente del municipio de Barceloneta.
Bueno, es como... Tú no puedes opinar si no has venido a ver la realidad de la desgracia, porque él vino y su entrevista fue en un área donde él no vio nada del desastre. Lo tenían que haber llevado donde realmente fue el desastre, donde fueron con helicópteros, que hubo que ayudar a personas que no podían salir de sus casas, que no había camino, que no había inundaciones, que perdieron los puentes. Pues por eso Trump tal vez opinó desde su silla, sin conocimiento de causa.
Mientras tanto,
the death toll from Hurricane Florence has risen to 35, while the flooding is worsening in some parts of North Carolina.
El número de víctimas mortales que se cobró el huracán Florence a su paso por la costa este de Estados Unidos asciende a 35, mientras aumentan las inundaciones en algunas partes de Carolina del Norte. El presidente Donald Trump se dirige hoy hacia ese estado, en donde 10.000 personas continúan viviendo en refugios y unas 350.000 no tienen energía eléctrica. Mientras tanto, en Carolina del Sur, dos mujeres murieron el martes al ser transportadas bajo custodia en una camioneta del sheriff que fue arrastrada por las inundaciones. Ambas eran pacientes con trastornos mentales que se encontraban bajo custodia y eran trasladadas por motivos médicos. Dos asistentes del sheriff, que también viajaban en el vehículo, lograron ser rescatadas de las crecientes aguas. Decenas de miles de viviendas han sufrido daños. La ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte, permanece en gran medida aislada del resto del estado. Las lluvias también han inundado de depósitos de cenizas de carbón y lagunas de estiércol de cerdo al aire libre, que se suman a la devastación causada por la tormenta. La compañía proveedora de energía eléctrica, Duke Energy, señala que 1.500 metros cúbicos de ceniza de carbón, no 20.000 toneladas cúbicas, como fue reportado el lunes, fueron derramados en medio de la gran inundación causada por la depresión tropical Florence en Carolina del Norte. Esta es una cantidad suficiente de ceniza para llenar aproximadamente 180 volquetas. Las cenizas tóxicas podrían vertirse en el cercano río Cape Fear.
Meanwhile, a massive typhoon in Southeast Asia has killed at least 74.
Mientras tanto, un enorme tifón que se produjo en el sudeste asiático ha causado la muerte de al menos 74 personas en Filipinas y ha obligado a más de 3 millones de personas a evacuar sus hogares en China. Se teme que haya muchos más casos de fallecimiento después de que se produjera un deslizamiento de tierra en la pequeña ciudad minera de Itogon, en Filipinas. Muchas de las víctimas fallecieron en una capilla donde se habían refugiado. Hasta el momento, al menos menos 4 personas han muerto en China debido a la tormenta, que ahora se ha degradado a una depresión tropical.
Meanwhile, in Nigeria, at least 100 people have died as torrential downpour and floods continue to plague.
Mientras tanto, en Nigeria, al menos 100 personas murieron como consecuencia de las lluvias torrenciales e inundaciones que continúan devastando el sur y el centro del país. Un desastre nacional se declaró en las regiones más afectadas. Residentes de la ciudad portuaria de Lokoja, en el centro sur del país, fueron desplazados debido a las inundaciones. Estas son las palabras de Blessing Solomon.
When the water was coming, we were thinking that maybe it was just an ordinary rainwater.
Cuando llegó el agua, creíamos que era agua de lluvia normal, de modo que no creímos que iba a llegar a esto, ¿entiendes? Cuando el agua entró en la primera habitación, creímos que no era importante, que era una broma. Luego el agua entró en mi habitación y entonces supimos que sí, que era algo muy grave, así que todos se empacaron. Algunos no tenían a dónde ir, como yo. No tengo a dónde ir, pero les pedí a mis amigos si podía apretujarme con ellos en Felele.
No tengo ni dónde ir, just like me. I don't have where to go, but I just like, let me just cut with some of my friends in Felele.
The leaders of North and South Korea have wrapped up their third summit this year with a vow to denuclearize the Korean Peninsula.
Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur culminaron su tercera cumbre del año con la promesa de desnuclearizar la península. Esta mañana, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dieron una conferencia de prensa conjunta en Pyongyang, la capital norcoreana. Kim prometió avanzar hacia la desnuclearización siempre y cuando Estados Unidos tome medidas por su parte. Kim Jong-un dijo:
adoptamos un pacto militar para ponerle fin a una historia de confrontaciones y hostilidades brutales y trágicas, y acordamos hacer un esfuerzo para convertir la península coreana en una tierra de paz, sin armas ni amenazas nucleares.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, elogió el ofrecimiento de Corea del Norte y dijo: ha comenzado una era sin guerra. Moon Jae-in declaró:
Corea del Sur y Corea del Norte llegaron por primera vez a un acuerdo por la desnuclearización. Es un desenlace muy significativo. El norte decidió cerrar de manera permanente el campo de pruebas y de lanzamiento de misiles de Tongchang-ri ante la presencia de expertos de países con autoridad en el tema.
Ambos líderes también acordaron intentar cumplir el objetivo de ser coanfitriones de los Juegos Olímpicos en 2032. Moon afirmó que espera que Kim sea el primer líder norcoreano en visitar Seúl en la historia.
A new UN report is slamming Burma's leadership for the mass atrocities committed against the Rohingya minority.
Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas contiene duras críticas a los líderes de Birmania por las atrocidades cometidas contra la minoría étnica Rohingya. El informe describe la violencia perpetrada en el estado de Rakhine, al oeste del país, y consigna que hace un año el ejército birmano cometió los peores crímenes según leyes internacionales cuando los poblados birmanos fueron desalojados. Este informe se basa en uno previo realizado por el organismo en agosto, en el que solicita el procedimiento de los principales líderes del ejército birmano por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Un investigador en derechos humanos de alto rango de Naciones Unidas también denunció a Aung San Suu Kyi, dirigente civil de Birmania y galardonada en 1991 con el Premio Nobel de la Paz, por encubrir las atrocidades cometidas por el ejército. Las siguientes son las palabras de Marzuki Darusman, director de la Misión Independiente de Investigación Internacional de Naciones Unidas, hablando en Birmania. Marzuki Darusman expresó:
las leyes represivas están siendo utilizadas para silenciar a aquellos que intentan hacer un escrutinio. Hemos verificado instancias en las que se tomaron represalias contra personas que compartieron información con Naciones Unidas. Las protestas pacíficas han sido bloqueadas, a veces de manera violenta, como ocurrió en el poblado de Mrauk-U. Mientras las voces críticas al gobierno son enmudecidas por amenazas y arrestos, el discurso de odio crece, en particular contra los rohingyas. La paciencia no contribuirá a la democratización de Birmania, solo ayudará a aquellos que buscan desestabilizarla, como ha ocurrido en los últimos 70 años.
Mientras tanto,
Pakistan's new Prime Minister Imran Khan has announced plans to grant citizenship to anyone born in Pakistan.
El nuevo primer ministro de Pakistán, Imran Khan, anunció que tiene la intención de garantizar la ciudadanía a todas las personas que hayan nacido en el país. El anuncio representa un alejamiento de la política actual y podría cambiar drásticamente las vidas de las masivas poblaciones de refugiados en Pakistán. Khan afirmó: aquellos afganos cuyos hijos nazcan y crezcan aquí en Pakistán, si Dios quiere, obtendrán también su pasaporte. Según la Organización de las Naciones Unidas, cerca de 1,5 millones de refugiados afganos que nacieron en Pakistán serán beneficiados por esta política. Los refugiados bengalíes en Pakistán, entre los cuales se incluye la comunidad rohingya, también recibirán la ciudadanía. Medio Oriente. En Yemen, las fuerzas saudíes que cuentan con el apoyo de Estados Unidos lanzaron una nueva serie de ataques sobre la ciudad portuaria de Hodeidah, un hecho que ha generado temores de que se produzca una crisis humanitaria. La organización de ayuda humanitaria Save the Children advirtió que una interrupción de los suministros que ingresan por Hodeidah podría causar una hambruna sin precedentes en el país. El grupo advierte, además, que unos 5 millones de niños corren el riesgo de padecer hambre. Mientras tanto, la cadena de noticias estadounidense CNN informa que hay nuevas evidencias que confirman que se utilizaron bombas fabricadas en Estados Unidos en una serie de ataques que causaron la muerte de civiles yemeníes desde que comenzó el asedio saudí en 2015. La investigación de la CNN se basa en las metrallas halladas en las escenas de varios bombardeos y concluye que gran parte de ellas fueron fabricadas por la compañía estadounidense Raytheon.
The Wall Street Journal is reporting Secretary of State Mike Pompeo has backed.
El periódico The Wall Street Journal informa que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha respaldado el constante apoyo de su país a la ofensiva liderada por Arabia Saudí contra Yemen, a pesar de las objeciones de su propio personal. Si bien especialistas del Departamento de Estado advirtieron sobre la creciente cifra de muertes civiles en Yemen, Pompeo expresó su preocupación de que cualquier interrupción del apoyo a Arabia Saudí podría afectar los acuerdos de ventas de armas estadounidenses, entre ellos un plan para venderles a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos más de 120.000 misiles guiados de precisión. La Organización de las Naciones Unidas advierte que Yemen enfrenta la peor crisis humanitaria del mundo.
En noticias acerca de Siria, un avión de reconocimiento ruso fue derribado hoy por un misil tierra-aire sirio sobre el mar Mediterráneo, lo que causó la muerte de las 15 personas que iban a bordo. El incidente ocurrió mientras aviones de combate israelíes llevaban a cabo una serie de bombardeos en la provincia siria de Latakia. Rusia acusó al avión israelí de empujar al avión ruso hacia la línea de fuego del sistema de defensa aérea de Siria. En otras noticias relacionadas con Siria, los líderes de Rusia y Turquía anunciaron planes para crear una nueva zona desmilitarizada entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales en la región de Idlib, en el noreste de Siria. Permanece incierto si Siria aceptará el plan.
En otras noticias,
the Israeli military shot and killed a 15-year-old boy in southern Gaza.
Militares israelíes le dispararon a un adolescente de 15 años causándole la muerte en el sur de la franja de Gaza durante una protesta cerca de la valla que separa ese territorio de Israel. Desde el 30 de marzo, los palestinos sostienen allí una propuesta conocida por el lema Gran Marcha del Retorno. De acuerdo con funcionarios de la salud, en la franja de Gaza, las fuerzas israelíes han causado la muerte de al menos 173 palestinos y han herido a más de 18.000 personas desde el comienzo de las protestas.
Meanwhile, in Gaza City, employees of UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine.
Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, empleados de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas que brinda ayuda humanitaria a Palestina, la UNRWA, se manifestaron el miércoles contra los recortes de personal. La agencia comenzó a reducir los puestos de trabajo tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de interrumpir totalmente su financiamiento. Las siguientes son las palabras de Amal Al-Bash, directora adjunta del Sindicato de Empleados Palestinos en la agencia en la Franja de Gaza. Gaza necesita mucha ayuda debido al bloqueo y las sanciones. No tienen soluciones para Gaza. Nos están chantajeando políticamente. Quieren que Gaza se rinda políticamente o no habrá soluciones. Debido a esto, la UNRWA como organización está siendo castigada y nosotros como palestinos y refugiados estamos siendo castigados en Gaza para que desistamos.
Estados Unidos.
In an explosive interview with the Washington Post, California professor Dr. Christine Blasey Ford.
En una explosiva entrevista con el periódico The Washington Post, la profesora de California, Christine Blasey Ford, acusó a Brett Kavanaugh, el candidato del presidente Donald Trump para ocupar un cargo en la Corte Suprema estadounidense, de haberla agredido sexualmente cuando los dos cursaban la secundaria. La profesora declaró al periódico que Kavanaugh y un amigo de él la empujaron dentro de una habitación durante una fiesta y que luego Kavanaugh la inmovilizó por la fuerza en una cama e intentó quitarle la ropa. Ella afirma que trató de gritar, pero que Kavanaugh le tapó la boca con la mano para silenciarla. Entre otras cosas, expresó: "Pensé que podría matarme sin darse cuenta". La doctora Christine Blasey Ford es profesora de la Universidad de Palo Alto en California y también da clases en la Universidad de Stanford. Comenzó a hablar de forma anónima sobre la presunta agresión en julio, cuando Kavanaugh fue preseleccionado para reemplazar al magistrado de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, que se retiró recientemente. Blasey Ford se puso en contacto con su congresista y con el periódico The Washington Post mediante una línea de denuncia. Aceptó pasar por la prueba del polígrafo y la superó. Cuando la historia comenzó a filtrarse, cambió de opinión acerca de las condiciones de privacidad y decidió hacerla pública. Su abogada indica que la doctora Christine Blasey Ford está dispuesta a testificar públicamente ante el Congreso.
El miércoles, Trump expresó abiertamente sus dudas acerca de la veracidad de las acusaciones que hizo la doctora Blasey Ford. El presidente Donald Trump dijo:
"Look, if she shows up and makes a credible..."
Mire, si la doctora Blasey Ford aparece y hace una presentación creíble, será muy interesante y tendremos que tomar una decisión. Pero solo puedo decir esto: Brett Kavanaugh es un hombre excepcional. Es muy difícil para mí imaginar que algo así haya sucedido. Very hard for me to
imagine that anything... Esto ocurre al tiempo que la revista Vanity Fair informa que la hija de Trump, Ivanka, recomendó a su padre que desista del asunto y retire la candidatura de Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia debido a la acusación de intento de violación que enfrenta el juez. Mientras tanto, una de las compañeras de la escuela secundaria de Blasey Ford reveló en Facebook que ella recuerda haber escuchado sobre el presunto asalto en ese entonces. Cristina Miranda King escribió: "Este incidente sucedió".
In news from Capitol Hill, the Senate has voted 93-7 to...
En noticias relacionadas con el Capitolio, el Senado de Estados Unidos votó 93-7 a favor de aprobar un proyecto de gastos militares de 674 mil millones de dólares. Todos los senadores demócratas apoyaron el proyecto de ley, mientras que 6 republicanos y el senador independiente Bernie Sanders se opusieron.
President Trump has confirmed the United States is considering building a permanent U.S.
El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de construir una base militar permanente en Polonia. El presidente Donald Trump expresó:
"We're looking at it very seriously. I know Poland likes the idea very much."
Estamos estudiándolo seriamente. Sé que a Polonia le agrada mucho la idea, y sí, es algo que estamos considerando.
And it's something that we are considering. Yes.
Trump hizo estos comentarios durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, quien sugirió nombrar la base Fuerte Trump. Polonia ha presionado para conseguir un aumento de la presencia estadounidense que permita contrarrestar lo que ese país ha descrito como una agresión rusa en la región.
En Washington, D.C., a Blackwater contractor will stand trial for first-degree murder.
En Washington, D.C., un contratista de la empresa militar privada estadounidense Blackwater será sometido por tercera vez a juicio por cargos de asesinato por el papel que jugó en la masacre ocurrida en 2007 en Nisour Square, en el centro de Bagdad, donde contratistas de Blackwater de esa empresa militar mataron a 17 civiles tras abrir fuego con ametralladoras y arrojar granadas en un concurrido espacio público. El ataque ha sido llamado la masacre de My Light de Irak. En 2014, el guardia Nick Slayton fue condenado por cargos de asesinato relacionados con esa masacre y resultó sentenciado a cadena perpetua, pero luego un tribunal de apelaciones invalidó la condena. Además de revocar la condena por asesinato de Slayton, el panel revirtió las sentencias de 30 años en prisión aplicadas a otros acusados, debido a que, según afirmaba, las sentencias violaban la prohibición de aplicar castigos crueles o inusuales, establecida en la Constitución. En el segundo juicio a Slayton, que culminó hace 2 semanas, los miembros del jurado no lograron llegar a un acuerdo.
CNN has revealed federal agents have arrested dozens of undocumented immigrants who came.
La cadena de noticias CNN reveló que los agentes federales estadounidenses arrestaron a decenas de inmigrantes indocumentados que habían acudido para hacerse cargo de menores inmigrantes indocumentados que se encontraban bajo la custodia del gobierno. Entre julio y principios de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, arrestó al menos a 41 personas que procuraban recoger a los menores inmigrantes que se encontraban detenidos. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Estados Unidos reconoció que ostenta un récord de 13.000 menores migrantes bajo su custodia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos redirigirá una cifra que podría ascender a 266 millones de dólares provenientes de otros programas para ayudar a mantener la creciente cantidad de menores inmigrantes que se encuentran encarcelados. Entre los programas que resultarían perjudicados por esta medida están el Instituto Nacional del Cáncer, el programa Ryan White de lucha contra el VIH-Sida, Head Start, los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros programas de apoyo a los refugiados.
The Trump administration's once again slashed the number of refugees allowed to resettle in the United States.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, volvió a reducir la cantidad de refugiados a los que se les permitirá reasentarse en Estados Unidos. El lunes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el nuevo tope de refugiados autorizados sería un mínimo histórico de 30.000 el próximo año, por debajo del nivel actual de 45.000 personas. Sin embargo, se espera que la cantidad real de refugiados permitidos en el país sea incluso mucho menor. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció la medida como un ataque total contra la capacidad de nuestro país para reasentar a los refugiados ahora y en el futuro. Bajo el mandato del expresidente Barack Obama, el límite de refugiados alcanzó las 110.000 personas.
En Chicago, the trial of Jason Van Dyke, the police officer who killed Laquan McDonald, is underway.
En la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, está en marcha el juicio contra Jason Van Dyke, el oficial de policía que mató a Laquan McDonald. Durante el primer día del juicio, se le mostró al jurado un video grabado por la cámara de un coche patrullero que ahora alcanzó una amplia difusión en Internet, en el que se ve a Van Dyke disparándole 16 veces al adolescente afroestadounidense mientras este, que iba desarmado, se alejaba de él. Van Dyke, que enfrenta 2 cargos por asesinato en primer grado, es el primer oficial de policía de Chicago en ser sometido a juicio en 50 años por asesinar a una persona estando en servicio. El año pasado, 3 oficiales de policía de esa ciudad fueron imputados con cargos penales por conspirar para encubrir los hechos en torno al asesinato de Laquan McDonald. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, también recibió duras críticas por su respuesta ante el asesinato, en particular por la divulgación tardía de la evidencia proporcionada por el video filmado por la cámara del coche patrullero.
América Latina.
News from Brazil. The world-renowned dissident and linguist Noam Chomsky.
En Brasil, el mundialmente reconocido lingüista y político disidente estadounidense Noam Chomsky se reunió el jueves con el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión. El encuentro se produjo una semana después de que Lula se retirara oficialmente de la campaña por la presidencia de su país para las elecciones que se celebrarán el mes próximo. Lula se encuentra en prisión desde abril. Tras su visita, Chomsky habló con la prensa a la salida de la cárcel y condenó la actuación de los medios de comunicación de derecha de Brasil. Noam Chomsky expresó:
"We have just had the great privilege of spending an hour with Lula.
Acabamos de tener el enorme privilegio de pasar una hora con Lula, y uno de los puntos en los que hizo énfasis es en que durante todo su mandato sufrió constantes ataques en los medios de comunicación. Se trató de miles de ataques desde todas las direcciones, algo que por supuesto confunde y socava a la opinión pública, de modo que la respuesta a su pregunta es que deben tomarse medidas para contrarrestar la concentración de poder de los medios de comunicación de derecha, los cuales, particularmente en Latinoamérica, superan a todo lo demás.
Pope Francis has expelled a Chilean priest over allegations of child sexual abuse, Reverend Christian.
El Papa Francisco expulsó a un sacerdote chileno debido a las acusaciones de abuso sexual infantil que pesan sobre él. El reverendo Christian Preach había sido investigado y suspendido por ese motivo durante 5 años en 2012. El anuncio de la expulsión de Preach se produjo al tiempo que la Iglesia chilena se vio sacudida por acusaciones de abusos sexuales generalizados y de encubrimiento. En mayo, todos los obispos de Chile presentaron la renuncia en respuesta al creciente escándalo.
Guatemala's highest court has ordered President Jimmy Morales to allow the United Nations-backed Anti-Corruption Commission.
El tribunal de más alto rango de Guatemala ordenó que el presidente Jimmy Morales autorice a la Comisión Anticorrupción respaldada por la Organización de las Naciones Unidas a regresar al país para continuar con su investigación en torno a la corrupción y el financiamiento ilegal de la campaña presidencial para las elecciones que se celebraron en ese país en 2015. Es la segunda vez en 2 años que el tribunal constitucional Constitucional de Guatemala falla a favor de la comisión y en contra del presidente. Esto ocurre después de que estallaran masivas protestas tras el intento de Morales de ponerle fin a la comisión que lo investiga por haber recibido $1 millón en financiamiento ilegal en su campaña para las elecciones de 2015. Investigaciones similares, encabezadas por esta comisión, provocaron la caída de otros líderes de alto rango, entre ellos el anterior presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El mundo.
Spain's foreign minister has revealed President Trump recently urged Spain to build a wall.
El ministro de Asuntos Exteriores de España reveló que el presidente estadounidense Donald Trump exhortó recientemente a su país para que construya un muro a lo largo del desierto de Sahara en África con el fin de detener el flujo de solicitantes de asilo provenientes de ese continente. España, que no tiene control sobre ningún territorio en el desierto de Sahara, rechazó la idea. En respuesta, Trump habría afirmado: "La frontera del Sahara no puede ser más grande que la nuestra con México. De hecho, el Sahara se extiende unos 4.800 kilómetros desde Mauritania y el Sahara Occidental en el Atlántico hasta Sudán en el este. La frontera entre Estados Unidos y México mide unos 3.200 kilómetros. El segundo muro más largo del mundo ya existe en África. Tiene 2.700 metros de longitud y lo construyó Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental para separar a los saharauis que continúan bajo la ocupación de aquellos que se exiliaron.
The president of Ireland has officially repealed the constitutional amendment that banned abortion in Ireland.
El presidente de Irlanda revocó oficialmente una enmienda constitucional que prohibía el aborto en el país. Esto se produce a raíz de un histórico referéndum celebrado en mayo en el que la ciudadanía derogó una de las prohibiciones de aborto más restrictivas del mundo. El Ministerio de Salud de Irlanda afirmó que espera que pronto las mujeres de ese país puedan acceder a abortos gratuitos.
In Germany, a journalist has died while covering the eviction of protesters from the Hambach Forest.
En Alemania, un periodista murió mientras cubría el desalojo de los manifestantes en el bosque de Hambach, en Renania del Norte, Westfalia, al noreste del país. Durante los últimos 6 años, los activistas han ocupado el bosque en un esfuerzo para evitar la expansión planificada de una mina de carbón a cielo abierto cercana. Pero en las últimas 2 semanas, la policía alemana ha estado despejando el campamento de protesta, desalojando a los activistas de sus casas construidas en árboles. El periodista murió tras caer de un puente que conectaba 2 casas construidas en árboles. El domingo, 9 activistas ambientales resultaron heridos cuando la policía intentó desalojarlos de dichas casas.
Hambach es la mina a cielo abierto más grande de Europa y produce lignito, un combustible fósil altamente contaminante.
And over the weekend, activists in Europe protested outside banks in France and Germany to mark the 10-year.
Durante el fin de semana en Europa, activistas realizaron manifestaciones frente a bancos de Francia y Alemania para conmemorar el 10º aniversario del colapso de la financiera Lehman Brothers, cuya quiebra, ocurrida el 15 de septiembre de 2008, se considera el inicio de la crisis financiera mundial. Millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo perdieron sus empleos, hogares y ahorros, incluso cuando el gobierno estadounidense rescató a algunos de los principales bancos de Wall Street que estaban en quiebra. La crisis financiera también generó masivos movimientos mundiales contra el capitalismo, entre ellos el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, el movimiento 15M en España, así como los masivos movimientos contra las medidas de austeridad en Grecia. Las siguientes son las palabras del activista Aurélie Trouvet, hablando este fin de semana en la manifestación que tuvo lugar en Francia. El gobierno debería procurar que podamos tomar el dinero de los más adinerados, de instituciones financieras, para afrontar esta transición ecológica y social. Actualmente nos hacen creer que el dinero no está allí, pero les aseguro que con un impuesto eficiente a las transacciones financieras, con una lucha real contra las evasiones fiscales, tendremos los medios y el dinero necesario para esta transición ecológica y social.
Y por último,
a member of the Russian activist group Pussy Riot remains hospitalized in Berlin after losing the ability.
Un integrante del colectivo de protesta ruso Pussy Riot continúa hospitalizado en Berlín tras perder la capacidad de hablar y de caminar. El martes, médicos alemanes afirmaron que el activista Pyotr Versilov probablemente haya sido envenenado. Versilov fue hospitalizado la semana pasada tras caer gravemente enfermo. En julio había sido arrestado e encarcelado luego de invadir la cancha cuando Francia y Croacia jugaban la final de la Copa Mundial de Fútbol en Moscú en protesta por la brutalidad policial y por las violaciones de derechos humanos que se cometen en Rusia. Según se informó, comenzó a presentar graves síntomas tras asistir a una audiencia en un tribunal en la capital rusa. En 2012, Pyotr habló en Democracy Now! Sobre el encarcelamiento en Rusia de su ex esposa, Nadia Tolokinokova, también integrante de Pussy Riot. Pyotr Versilov.
A week later, I went to see Nadia and...
Una semana después fui a ver a Nadia y unos 20 o 25 policías del FSB, Servicio Secreto Ruso, salieron de la nada y nos capturaron. Nos arrojaron al suelo, nos pusieron pistolas en la cabeza y nos condujeron al interrogatorio. Lo mismo le sucedió a las otras dos mujeres.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.